La silla vacía se llena y le da un puesto a los personajes, sus voces y sus historias, conversaciones,
miradas,
argumentos,
experiencias,
debates, análisis sobre un país que se redescubre.
La red de voces informadas en La silla vacía.
La silla llena, los domingos.
Hola, bienvenidos a La Silla Llena los domingos. Soy Eduardo Briceño. Este es el podcast de La Silla Llena, la red de voces informadas de La Silla Vacía, y hoy tenemos a dos expertos que nos van a hablar de cambio climático. El primero de ellos es Heimar Tapasco, de La Silla Rural. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad de Caldas y en este momento es la persona que lidera el grupo de cambio climático del Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT. Bienvenido a La Silla Llena los domingos, Heimar.
Eduardo, muchas gracias por la invitación.
Y otra persona que nos acompaña, también experta de La Silla Rural, es Natalia Gómez. Ella es especialista en desarrollo rural y ha hecho muchas consultorías en el tema. Tiene más de 30 años en el sector público en esta temática. Bienvenida a La Silla Llena los domingos, Natalia.
Gracias, Eduardo. Qué bueno estar aquí con ustedes.
Bueno, y hoy vamos a hablar de cambio climático, pero lo vamos a aterrizar a la temática de la red. Vamos a hablar de cambio climático en el sector rural y cómo este fenómeno climático está afectando tanto a la producción como a su vez la misma agricultura afecta el cambio climático. Heimar, usted que ha trabajado desde el CIAT en estos temas, ¿qué nos puede contar del cambio climático y cómo esto se puede diferenciar o no del fenómeno que vemos en este momento con el fenómeno del Niño?
Bueno, Eduardo, yo creo que esa es una muy buena pregunta para entrar en el tema, porque creo que con tanta información que estamos recibiendo, con tantos sucesos climáticos que estamos viendo, pues una de las cosas que estamos notando es que hay, digamos, cierta confusión de lo que es cambio climático y lo que es variabilidad climática. Nosotros desde CIAT pues hemos decidido trabajar cambio climático como un fenómeno que es originado exclusivamente por el hombre y que es un cambio progresivo en el largo plazo. O sea, es un cambio en el clima que se da a través de las décadas y que es exclusivamente generado ese cambio por las acciones del hombre. Sin embargo, la confusión se genera porque pues el clima de forma natural, con o sin el hombre, pues tiene una serie de cambios. Si uno analizara la historia del tiempo de la Tierra, pues uno vería que hay unos ciclos que se van cumpliendo. Unos ciclos más largos, unos
básicamente ciclos más
cortos.
Sí, Heimar, básicamente lo que usted nos está diciendo es que, por ejemplo, fenómenos como el que estamos viviendo ahorita de sequías y pues que eso se ha visto reflejado en recortes de energía y aumento en las tarifas, no necesariamente está ligado a un fenómeno causado, por ejemplo, por emisión de gases de efecto invernadero.
Sabemos que nosotros como humanidad ya alteramos la atmósfera y sabemos que todos estos cambios o sucesos como este fenómeno del Niño de alguna forma están influenciados por la acción del hombre. Sin embargo, no tenemos tan claro qué tan grande es ese grado de influencia que tiene el hombre sobre estos cambios que estamos viendo. Y por eso ahí yo creo que nos centra la discusión del tema de cambio climático. A esos cambios que estamos viendo de sequía, fenómenos del Niño, nos gusta más llamarlo variabilidad climática y aislar un poco el fenómeno del cambio climático, que sí realmente es un problema de largo plazo y que es ocasionado por el hombre. Entonces, para que le quede un poquito claro a la gente, desde nuestra parte, desde CIAT, nosotros llamamos cambio climático a cambios que son de largo tiempo y que son progresivos, que no se detienen. Mientras
claro,
que lo que vemos ahorita de fenómeno del Niño, de sequías, todo eso nos gusta llamarlo más variabilidad climática, a pesar de que sabemos que de alguna forma también el hombre ya empezó a influenciar el fenómeno.
Natalia, el cambio climático relacionado con el agro funciona de dos vías. El agro es causante de una tercera parte, digamos, de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero a su vez, si se cumplen, digamos, los pronósticos que algunos estudios del CIAT muestran, de aquí a 2050 en Colombia va a haber un aumento de la temperatura en 2 grados. ¿Cómo se puede manejar esta dicotomía para el agro, teniendo en cuenta que es como a la vez una víctima del cambio climático y por otra parte es una de las causantes de este cambio y de esta emisión de gases de efecto invernadero.
Eduardo, sí, mil gracias y muy interesante plantearlo de esa manera. Y sí, es definitivamente un dilema. La agricultura, por supuesto, es emisora de gases de efecto invernadero, dependiendo, por supuesto, del tipo de prácticas que se implementen y sobre todo la ganadería.
Claro.
No hay que dejarla por fuera cuando hablamos de agricultura. La ganadería también tiene, sobre todo la ganadería extensiva.
Producto también de la deforestación y ampliación de fronteras.
De acuerdo, sobre todo las prácticas de la ganadería extensiva, que es muy ineficiente, que es degradadora de los suelos, donde hay pues también todo este tema de los gases por metano, etcétera. Entonces, digamos que sí, tiene un impacto importante, pero a su vez la dependencia que tiene la humanidad hoy día en este mundo ávido de alimentos, con unas perspectivas de crecimiento enorme de la población en los próximos años y en las próximas décadas, pues va a requerir de una agricultura cada vez más intensa y más relevante para el futuro de la humanidad, y va a ser supremamente importante que la agricultura sea una agricultura que sea amigable con el medio ambiente y que sea amigable, por supuesto, para todo lo que tiene que ver con los impactos en el clima. Pero de la agricultura dependen y de la ganadería dependen millones de familias campesinas y pequeños productores que se van a ver supremamente afectados en sus niveles de pobreza por la enorme vulnerabilidad que generan todos los temas, tanto de variabilidad climática, como lo explicaba Jaime, como los temas de cambio climático por aumento de temperaturas, por ejemplo, en las siguientes décadas. Va a tener que haber una gran transformación en la manera como se hace agricultura, que va a significar una gran educación y sensibilización, sí, y cambio de prácticas muy importantes.
Si quieres, ya vamos ahorita como a ejemplos concretos y cambios específicos que va a tener que enfrentar la agricultura, pero a mí me gustaría que Jaime nos contara qué implicaría para el agro colombiano un aumento de temperatura en 2 grados, que por lo demás es una de las luchas de la cumbre de las partes ahorita que se reunirá en París en diciembre para intentar mitigar, digamos, este daño y evitar que suba 2 grados de temperatura, y qué implicaría además un aumento de lluvias para Colombia.
Bueno, Eduardo, eso es una respuesta bien compleja y tratar de ser concreto con algunos puntos que son los mensajes claves que se tiene que llevar la gente. Uno es que es muy poco tiempo, que no estamos hablando de cosas tan lejanas, estamos hablando de 2030, por ejemplo, que está a la vuelta de la esquina, 15 años, estamos con escenarios de 1.5 grados centígrados más para gran parte del territorio colombiano, y eso tiene, digamos, genera unos retos mayores. Estamos en este momento, pues todos los que nos escuchan, que dependen del sector rural, seguramente uno habla con ellos y ya estarán hablando de las dificultades, lo complejo que es el campo, lo difícil que es el campo, los bajos márgenes de rentabilidad, toda la complejidad que enfrentan actualmente. A eso se le va a sumar otro reto adicional, que es el tema del clima. Entonces la gente tiene que prepararse para condiciones todavía un poquito más difíciles que enfrentar. Sin embargo, hay otro mensaje que es que la gente no sienta que el tema de cambio climático es una cosa apocalíptica, que va a llegar a acabar el mundo o acabar la agricultura. No, eso no es una cosa apocalíptica, simplemente son las condiciones más complejas de las que tenemos actualmente. Y el tercer mensaje es que no todos son perdedores con el tema del cambio climático. El tema del cambio climático tiene muchas vías en las cuales puede afectar a la agricultura.
Sí.
La puede afectar positivamente, negativamente, pero también la puede afectar positivamente. Puede tener oportunidades.
¿Qué oportunidades, en ejemplos concretos, nos podría contar? Porque generalmente uno ve que esto podría llegar a generar cambios de cultivos para muchos campesinos, que por lo demás son la población más vulnerable en términos de pobreza. ¿Qué ejemplos positivos podría generar un cambio de este tipo?
A mí me gusta mucho poner el ejemplo del café, porque es sencillo, es muy simplificado, pero es fácil de entender. Y resulta que en la zona cafetera, si uno pregunta, hay 3 zonas claramente identificadas o diferenciadas por la Federación de Cafeteros. Y es la zona óptima, que es como las condiciones del clima más favorables para producir café, pero tienen 2 zonas. Una en la parte más alta, que es la que llaman ellos zona marginal cafetera alta, y una de las partes más bajas, que puede estar por debajo de 1.200 metros, puede estar en 1.000 metros, 1.100, que es la que llaman ellos zona marginal cafetera baja. Si ves estas 3 zonas y estamos hablando de aumentos de temperatura, lo que vas a ver es que obviamente las zonas más bajas de café posiblemente sean zonas que no se pueda volver a cultivar café, a no ser que aparezca en estos últimos 10 años una super variedad que tolere temperaturas tan altas. Pero si tenemos ya café que difícilmente se puede dar en esas zonas, en 10 años son zonas que se tienen que olvidar del café. Pero si nos sí. vamos para zonas marginales altas, cafeteras altas, son zonas que no son óptimas porque la temperatura no es la indicada, no es la adecuada. Pero si empieza a subir la temperatura ahí, estas zonas se van a convertir en zonas óptimas de café. Entonces es una franja y es un grupo de productores que se puede ver beneficiado con el tema del cambio climático.
Claro.
Pero obviamente pues hay otro grupo que se ve negativamente afectado.
A mí me gustaría pasarle la palabra a Natalia, porque ella ha trabajado desde la formulación de políticas públicas y obviamente estos cambios de cultivo y de cambios de terreno para mucha gente implica un cambio drástico en su estilo de vida. Desde la política pública, ¿cómo afecta, sobre todo al campesino, que es la población que en su mayoría en Colombia está por debajo de la línea de pobreza en términos de formulación de políticas públicas?
Pues Eduardo, mira, yo diría, cuando uno habla de políticas públicas, está normalmente o tiende a pensar que el tema es un tema, digamos, macro, de nivel nacional, de normas, de legislación, de regulación, y sin duda eso tiene un enorme componente y Colombia tiene que seguir haciendo esfuerzos por pasar de la teoría de todos estos, digamos, documentos y estrategias que se están lanzando recientemente sobre adaptación y mitigación y sobre desarrollo bajo en carbono, hacerlas realmente prácticas y llevarlas a la práctica. Y en eso, no solo en términos de este tipo de estrategias que acabo de mencionar, sino en estrategias asociadas a, por ejemplo, todo el tema de financiamiento y acceso a servicios financieros y aseguramiento y seguros agroclimáticos. Bueno, hay una cantidad de desarrollos en políticas de distintos tipos, todo lo que tiene que ver con tecnología, con innovación, los esfuerzos inmensos en ciencia y tecnología se van a requerir inmensamente, y todo lo que son provisión de bienes públicos, donde el rol del Estado es muy fundamental. Pero también hay que bajar todo ese discurso a lo que pasa en los niveles, digamos, a nivel de territorios y de paisaje, y lo que significa el planeamiento y el ordenamiento de los territorios para considerar qué pasa en esos territorios en términos de uso del suelo, en términos de distribución de actividades productivas. En este caso, pues estamos principalmente hablando de agricultura y ganadería, pero estamos hablando de toda la base de recursos naturales que se van a ver, digamos, involucrados en todo esto, y toda su administración y manejo va a ser fundamental a nivel también de planeación del uso del suelo y del ordenamiento productivo del territorio. Y está también todo lo que se puede hacer a nivel de la propia unidad familiar, donde está, sobre todo, nos estamos refiriendo particularmente pues del pequeño productor y del pequeño campesino y al agricultor familiar, que son pues prácticamente el 80% de nuestros productores, donde se produce el 80% además de la comida que comemos los colombianos, y a ese también hay que digamos apoyarlo para que él haga también una serie de cambios y de prácticas a nivel de su propia finca y a nivel intrapredial. Entonces se conectan una cantidad de actores públicos y privados desde los niveles más locales, incluso intraprediales, hasta los más regionales y también nacionales, y ahí hay, digamos, competencias y acciones en toda esta serie de niveles. Entonces yo diría, hoy día hay una fuerte tendencia a empezar a introducir lo que se llama la agricultura climáticamente inteligente,
sí.
Que tiene un potencial enorme. Realmente es mucho lo que puede hacer un pequeño productor, por supuesto mediano y grande también, a nivel de su finca para introducir prácticas de agricultura climáticamente inteligente. Tiene que ver con el manejo de los suelos, con la protección de los suelos, con el manejo del agua, de cómo conservarla y cómo tenerla y cómo aprovecharla de la manera más eficiente. Entonces hay un montón de prácticas, la labranza mínima, todo lo que se puede hacer asociado a la agroforestería, a la incorporación y protección de la biodiversidad y la conservación en la propia finca. Entonces hay una cantidad de medidas que llamamos de agricultura climáticamente inteligente a nivel de productor y de finca que se pueden introducir, para lo cual también va a requerir sin duda acompañamiento, asistencia técnica para saber cómo hacerlo. A nivel de paisaje, que nuevamente es a nivel un poco más, digamos, de visión territorial, todo este tema de la planeación del ordenamiento del suelo, yo creo que es un tema realmente fundamental y donde tiene que haber de nuevo una visión muy distinta a la que se ha tenido en Colombia durante décadas, y empezar a concebir el territorio como un escenario donde hay una serie de capital y de patrimonio y de recursos que se tienen que manejar de manera muy inteligente, las cuencas hídricas, los bosques, y tenemos que poder manejar un territorio a nivel de hacer compatible la producción con la conservación, sí. y eso a través de un enorme planeamiento, digamos, y planeación en ese sentido. Y a nivel nacional, pues vuelvo y digo, pues son los temas, digamos, de incentivos también para la conservación, incentivos, por ejemplo, para poder introducir todo el esquema de pago por servicios ambientales, que es una cosa que sigue siendo todavía muy piloto, por decirlo de alguna manera, en el mundo, porque lograr los escalamientos de escenarios de proyectos donde exista el pago por los servicios ambientales de valor por quienes lo requieren y están dispuestos a pagarlos, pues eso es un tema todavía que requiere muchos años para poderse desarrollar. Entonces son medidas de múltiples propósitos, esferas, digamos, y niveles,
desde lo micro hasta niveles estatales y actores. Y comportamientos internacionales.
No he mencionado información, porque es un rol donde yo creo que el Estado tiene también un gran trabajo que hacer. O sea, el país requiere información agroclimática,
claro,
y información de todo tipo para que tanto el privado como lo público puedan tomar mejores decisiones sobre precisamente inversiones y políticas públicas, valoración de riesgos, metodologías de evaluación de riesgos, incluso para desarrollar todo el tema de seguros agroclimáticos, pues hay un tema fundamental que es el tema de información.
Heymar, el pasado 7 de septiembre Colombia se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 20%. Colombia hoy en día produce el 0.4% del total de emisiones del mundo, digámoslo. ¿Qué acciones concretas podría aportar el agro, la ganadería y los cultivos, digamos, familiares y pues digamos ya de métodos un poco más industriales para reducir y cumplir esta meta a la cual se comprometió?
Hay muchas acciones de mucho tipo. Lo que es importante también que la gente entienda es que en el tema de las estrategias de desarrollo bajo en carbono, pues hay un mayor énfasis y prioridad al tema, por ejemplo, del transporte y energía, porque es lo que llamamos las remociones de carbono permanentes. O sea, tú eliminas las emisiones ahí y las eliminas de por vida. Cambias un sistema de transporte por otro, un sistema de energía por otro, y son emisiones que por vida, digamos, desaparecen.
¿Y en el agro cómo funciona?
Con el agro es complicado porque en el agro la mayoría del carbono es un carbono que llamamos temporal. O sea, es como estamos en unos ciclos biogénicos, el carbono, digamos, se va almacenando en ciertos sistemas o en el suelo o en la biomasa, pero es un ciclo que se va, digamos, saturando y queda almacenado, y en el momento de que se vuelva, digamos, a hacer un cambio de uso del suelo o un cambio de práctica, es un carbono que generalmente se libera. Entonces, voy a poner un ejemplo como el tema de los silvopastoriles.
Sí, como para que la gente que nos oye y como que no entiende muy bien de términos tan técnicos pueda decir, este ejemplo en concreto podría ayudar a mitigar la emisión de gases.
Exacto. Por ejemplo, el tema de silvopastoriles, que es el boom, digamos, en Colombia. El tema de silvopastoriles es, digamos, unos diseños muy bien pensados en términos, digamos, de la oferta ambiental que hay, para incluir el tema de, en una forma simple, digamos, de incluir árboles en los potreros. Pero eso obviamente es mucho más complejo que eso. Pero es incluir árboles en los potreros. Entonces esos árboles van a capturar biomasa, que es la madera, es el tronco del árbol, y ese carbono, digamos, se va secuestrando, se va almacenando, pero el árbol obviamente llega hasta un punto de saturación. Entonces, o dejas el árbol ahí y el árbol no va a capturar mayor cosa, va simplemente a almacenar y lo puedes dejar almacenado ahí mucho tiempo. O en el caso de los silvopastoriles, la mayoría de ellos tienen que renovar, o sea, el árbol lo cortas, lo vendes o lo usas y ese carbono generalmente se vuelve a liberar. Pero digamos que hay muchas acciones que se pueden hacer, así sea en carbono temporal, eso también tiene, digamos, un mercado.
Claro, a mí me gustaría...
El es uno, pero por ejemplo, el tema del arroz, de las emisiones del arroz, podemos hacer un uso mucho más eficiente del agua, comprobado, ya productores implementándolos, que usa mucho menos agua, la lámina de agua mucho menor, y el nivel de emisiones mucho menor, y eso también se puede manejar. Y el otro que es súper clave es el tema del uso eficiente de fertilizantes. Yo creo que hay mucho que mejorar en Colombia en ese sentido. Las cantidades de fertilizantes que se aplican acá en Colombia realmente, digamos, en muchas ocasiones no tienen los fundamentos técnicos adecuados, y lo que estamos haciendo ahí es botando el fertilizante, botando la plata, perdiendo competitividad, y además de eso, generando emisiones que afectan o agravan mucho más el tema del cambio climático.
Claro, Heymar, usted hablaba de una serie de cosas que implican, por supuesto, retomando la idea de Natalia, unos procesos de educación bastante largos, y además habla de un concepto de competitividad. Natalia, para concluir, uno, ¿qué mensaje podría mandar y qué tipo de estrategias podría mandar desde los diferentes actores de la sociedad para que una idea que suena muy costosa, como reducir emisión de gases, como cambiar el tipo de cultivo, como aparentemente volverlo menos eficiente, para que esto no sea entendido así desde la educación de políticas de Estado, desde los sectores privados, desde las mismas comunidades, se pueda entender que estos cambios pueden llegar a generar un beneficio a largo plazo?
Pues los cambios, de hecho Colombia ya aplica en muchas de sus de su actividad productiva agrícola, ya aplica muchas medidas que están asociadas al tema tanto de mitigación como de adaptación. Más que no hay un trabajo sistemático contundente que pueda generar los impactos que se necesitan, que son pues muy importantes y de gran envergadura. Entonces sí creo que hay un, digamos, un desafío muy grande en términos, digamos, de lo que llamamos extensión rural, asistencia técnica, que es algo que se perdió en Colombia hace muchos años y que el país está, digamos, ávido de recuperar un sistema, digamos, de que no solo sea tecnología, transferencia, sino realmente adopción. Y hay mucho saber local y saber del propio campesino tradicional que aporta muchísimo a hacer estas modificaciones de manera relativamente sencilla, pero sin duda se requieren incentivos, se requieren estrategias y nuevos sistemas productivos en las distintas regiones del país para los distintos cultivos que le lleguen a ese campesino para que él pueda hacer sus propios cambios y sea acompañado en el proceso, que eso no es de poca monta porque eso requiere acompañamientos de largo plazo. Lo otro es, si uno habla de agricultura climáticamente inteligente, que es un trabajo incluso que me alegra que Jaime está ahí porque el CIAT ha hecho un trabajo muy importante, ha acompañado al Banco Mundial, por ejemplo, en desarrollar y mirar toda esta manera de vincular y apoyar al gobierno colombiano en esta estrategia de agricultura climáticamente inteligente. Ahí se están tocando temas tanto de productividad asociados, digamos, a la posibilidad de mejorar todas estas productividades en productos, etcétera, llevando a mejores competitividades o mayor competitividad, pero está asociado a hacer esfuerzos en adaptación, que son, digamos, los que están, digo yo, tal vez más prácticos, más a la posibilidad del pequeño productor de implementar, y están asociados a temas también de mitigación. O sea, la agricultura climáticamente inteligente te cobija, digamos, acciones que están en los tres sentidos. Yo quería decir que aunque hay un debate de hacia dónde hacer los esfuerzos, más en adaptación o más en mitigación, pues uno diría, bueno, siendo Colombia un país poco emisor, de gases de efecto invernadero, pues tal vez las discusiones sobre qué tanto poner los esfuerzos y las inversiones en mitigación a veces pierden posicionamiento frente a los esfuerzos que hay que hacer en gestión integral de riesgos, en llegada a los pequeños productores, en todo lo que tiene que ver con reducir su vulnerabilidad, reducir su pobreza, etcétera, etcétera. Pero sin duda hay muchos escenarios muy, muy positivos y un potencial enorme para hacer mitigación también en Colombia por sus características naturales y un país tan dotado en bosques y en recursos naturales. Y hay muchas medidas de mitigación que son muy bonitas en que el pequeño campesino, y volviendo por ejemplo al caso del ganadero, por ejemplo en el Magdalena Bajo, tenemos ganaderos muy pequeños con muy pocas cabezas de ganado que hoy día han mejorado su sistema ganadero, productivo ganadero hacia sistemas silvopastoriles como los estaba refiriendo Heimar, pero que han introducido por ejemplo la siembra de árboles madurables de gran valor, que tienen un mercado, que tienen una posibilidad, digamos, de más largo plazo.
Se atacan los dos frentes, la sostenibilidad económica y ambiental.
De acuerdo, y ellos están haciendo, con su ganadería siguen teniendo, por decir así, el flujo entre carne y leche, el flujo más del día a día, por decir así en términos de flujo de caja, pero están haciendo unos ahorros con maderables que van a estar en dependiendo plazo. Las entresacas de largo plazo, y es una alcancía, y estos campesinos hoy día te hablan de que ellos están invirtiendo en la educación de sus hijos, en la universidad de sus hijos con esos maderables, están invirtiendo en su pensión. Es un cambio totalmente de visión de lo que está pensando hoy día ese campesino, y está haciendo mitigación, se está comprando ese carbono en los mercados regulados y voluntarios, y están recibiendo además por tener esos árboles y por haber hecho esas inversiones una compensación que, aunque sea una bonificación, genera un incentivo para hacer ese tipo de esfuerzos, que además es una diversificación en finca que le permite también mitigar riesgos y ser un poco menos vulnerable. Entonces yo creo que hay que pensar muy integralmente en Colombia a muchos niveles, como estábamos diciendo, pero creo que hay gran potencial para pensar en competitividad y productividad, en adaptación a cambio climático para reducir vulnerabilidad y pobreza, y en todo el tema de mitigación pensando en los beneficios más globales, digamos, de un tema tan global como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Claro, Heimar, para concluir, si usted, oyendo todo lo que acaba de decir Natalia, se llegaran a cumplir y hacer de manera eficiente todos estos mecanismos, ¿estamos a salvo? Lo digo de una forma un poco dramática, pero ¿estamos a tiempo de hacer correcciones eficientes para que no siga aumentando este fenómeno del cambio climático?
Pues mira, yo mi visión es esta. Nosotros, digamos, tenemos una responsabilidad con el planeta, con el medio ambiente. Colombia emite muy poco, pero tenemos que hacer algo. O sea, así Colombia cambiara todo su sistema, fuéramos un país, digamos, carbono neutral, digamos, el mundo va a seguir en la misma dirección. Pero eso no quiere decir que no, por esa razón no debamos hacer nada. Me parece muy bien lo que hace el gobierno, una meta del 20%, hay que hacer algo para contribuir, así sea un granito de arena que no va a tener un impacto muy grande. Pero sí. Yo sí creo que mucha de la acción debe estar concentrada en el tema de los consumidores y la sociedad en general, en hacer mucho mayor presión para los grandes responsables de todo este proceso de cambio climático. Ya sabemos que está China, ya sabemos que está Estados Unidos, la India está cogiendo, digamos, está tomando también una participación muy grande, Canadá, y yo creo que hacia allá deben ir las acciones, hacia presionar a esos países para que realmente nos cambien esos sistemas actuales de desarrollo que tienen, que están generando muchísimas emisiones, y allí sí puede haber un cambio sustancial. Sin embargo, yo sí considero que a pesar de que, digamos, fuéramos optimistas, como son algunos escenarios que dicen que la población mundial va para, digamos, decrecer, que el consumo de combustible fósil se va a reducir, que van a aparecer nuevas tecnologías, que los países van a contribuir muchísimo en la reducción de emisiones, a pesar de eso, digamos que en ese caso que se diera, igual va a haber cambio climático. Al menos estamos hablando de un grado en el mejor de los casos. Pero las instituciones en el mundo saben que eso difícilmente...
Las cartas están echadas.
Y que vamos a estar alrededor entre 2, yéndonos muy bien, o 4 grados centígrados a final de siglo. Entonces, a pesar de que tenemos que hacer mitigación, a pesar de que tenemos que seguir insistiendo, yo creo que de alguna forma ya tenemos que ir preparándonos en el tema de adaptación.
Bueno. Yo le doy las gracias a Heimar Tapasco, que nos contestó desde la ciudad de Bucaramanga, Natalia Gómez, quien nos acompañó acá sentada en los estudios de Acorde FD. Esto fue La Silla Llena los domingos. En la producción estuvo Pablo Saugal y Lucho Sarmiento. Nos vemos la otra semana con más invitados, más temas y más conversaciones.